Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Aldo Menta es un joven venezolano que quedó cuadripléjico en el 2015 cuando se lanzó de cabeza a una piscina de poca profundidad y se lesionó la médula espinal. En ese momento ya era estudiante de ingeniería en la FIU, Universidad Internacional de la Florida. Aunque tras el accidente pensó no volver a la universidad, logró regresar y se convirtió en un reto recibir el diploma de graduado caminando. Y lo logró, gracias a un exoesqueleto. Hoy nos cuenta su historia. ¿Cómo es que pasa del miedo a la fe y dar el primer paso a la verdadera alegría?
¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico.
¡Buenos días, América!
Bienvenido, Aldo, a este cafecito. Gracias por tomártelo hoy conmigo.
Ay, muchas gracias por la invitación, vale, salud.
Bueno, listos para conversar así a lo largo y ancho, como a mí me gusta, en este espacio, donde pues traemos a personas que tienen una historia que contar, donde nos hablan de su experiencia y cómo han logrado superar algunas situaciones que la vida de manera inesperada pues nos ha puesto al frente. Gracias, Aldo. Vamos a hablar un poquito de tu historia. ¿Cuándo llegaste a los Estados Unidos? ¿Y de qué manera comenzaste a estudiar en la FIU?
Bueno, muchas gracias por la invitación, Andreina. Yo llegué aquí a los Estados Unidos en el 2014. Pues soy venezolano de Caracas y vine a estudiar aquí en la FIU, en la Universidad Internacional de la Florida. Pues me saqué una visa de estudiante y vine acá con las esperanzas y todo el entusiasmo con el cual uno viene a este país.
Sí.
Y pues empecé a estudiar mi carrera como ingeniero electrónico. Y ya fue al cabo de un año de yo estar acá que mi vida cambia por completo.
¿Qué es lo que pasa un año después?
Pues un año después tengo un accidente en una piscina. Uh-huh. En el cual me lanzo por la parte poco profunda y pues me pego contra el piso, el cuerpo me pasa por arriba de la cabeza y me fracturo la cervical, quedando instantáneamente paralizado debajo del agua. Mm. Y bueno, eso fue, digamos, pues la vida y las expectativas cambian por completo, se van para otra dirección. De la cual uno no espera. Pues.
Aldo, ¿y qué edad tenías en ese momento, cuando ocurrió el accidente?
Cuando me ocurrió eso tenía 25 años.
¿Y qué fue lo que pasó? ¿No mediste? ¿Estabas en un trampolín? ¿De dónde te lanzaste para que ese golpe fuese tan duro?
La verdad es que son cosas de la vida. La gente piensa que te lanzaste de un techo, una cosa, ¿no? Simplemente desde el borde de la piscina me lancé. Lo que pasé, claro, era oscuro, no estaba bien iluminado el área. Uh-huh. Y digamos que pensaba que esa era la parte como profunda de la piscina, ¿no?
Uh-huh.
Pero digamos que fue un salto como cualquiera, pues, de clavado, por así decirlo, que siempre me había gustado hacerlo y había nadado muchísimo toda mi vida. Pero son cosas un poco inexplicable, supongo, la verdad, que son cosas de Dios, de la vida, no sé cómo le quieras decir.
¿Qué pasaba en ese momento? ¿Por qué estabas en esa piscina? ¿Quién te acompañaba?
Ah, bueno, en ese momento estaba con unos amigos, habíamos ido a visitar, que también estaban llegando aquí a los Estados Unidos, y pues habíamos ido a visitar, a saludar, y eso, pues.
Uh-huh. ¿Y quiénes estaban? ¿Solo amigos? ¿No habían familiares?
Estaba con mi hermano. Uh-huh. En ese momento, que de hecho él es el que me salva la vida, porque al yo lanzarme, pues con las otras dos personas que estábamos, no pensaban que yo estaba nadando o algo así. Y al rato mi hermano pregunta, oye, ¿y Aldo qué pasa? ¿Por qué no
No
está
sale.
nadando? No sale del agua, está nadando. Y él se acerca y él pensaba que yo estaba jugando o algo así. Cuando ve que no me muevo, él se mete y como que aún, él me insiste como que me mueve, me dice, bueno, ya deja de bromear. Y ahí cuando él ve que no me muevo, él ya ahí se asusta pues, y él me saca del agua. Yo obviamente en ese momento había perdido el conocimiento, y aparte había tragado agua, entonces estaba, bueno, como comento, inconsciente.
¿Qué recuerdas tú de ese momento? ¿Tú sentiste el golpe, el dolor, el momento de que te estaba entrando agua o no te recuerdas de nada?
Tengo algunas imágenes muy puntuales. De hecho, en ese momento me acuerdo, yo recuerdo haber saltado y sentí como un impacto que yo dije, ya va, esto no es normal. Pero en el momento, digamos que a lo mejor no sentí el dolor. Y lo siguiente que me acuerdo era yo estar, digamos, en el fondo de la piscina. Y yo veía el fondo del agua y eso, y no entendía realmente por qué no me podía mover. O sea, y ahí me estaba tragando el agua también, no me estaba dando cuenta, yo pensé que estaba respirando bajo el agua o algo así. Esos fueron mi último recuerdo. Exactamente eso, estar en el fondo del agua, confundido, sin entender realmente qué es lo que había pasado. Y ahí me desmayo, ahí pierdo el conocimiento, cierro los ojos.
¿Qué te cuenta tu hermano de ese momento y cómo llegas tú al hospital? ¿Qué es lo que te cuenta tu hermano después de salir de eso?
Bueno, mi recuerdo termina ahí en ese momento en el cual te acabo de mencionar. Y ya todo lo que viene aquí adelante son lo que él me ha contado y las historias que me han contado. Lo que te comentaba, que él me había visto en el fondo del agua, que no me movía, me decide saca, él me saca del agua, él me dice hasta el toldo, yo no sé con qué fuerza te saqué, pero te saqué yo solo del agua para afuera. Pues llamaron al 911, gracias a Dios todo llegó súper rápido, y ahí fue que me trasladaron a un hospital. Y después al que estuve permanente durante casi 2 meses, que es el Jackson. Pues yo estaba, como te había comentado, había perdido el conocimiento. Y pues me cuentan que fueron unos momentos y días muy críticos en el cual pues a mí me tuvieron que poner en coma. Se me paró el corazón por el hecho de haber tragado esa agua de piscina. Tenía los pulmones colapsados, súper infectados. Y con la lesión medular que afecta, digamos, muchas partes autónomas del cuerpo, incluyendo la respiración, pues estaba súper, súper grave.
Aldo, ¿el golpe fue en la cabeza directamente?
Digamos, yo me pegué un. Como tal, como en el mentón, pero me pasó el cuerpo por arriba de la cabeza como un alacrán. Entonces realmente lo que me fracturé fue aquí el cuello, la cervical. Es decir, me desnuqué, como decimos, prácticamente.
Claro. ¿Tu hermano es mayor o menor que tú?
Menor que yo.
¿Cuántos años?
Tiene 5 años menos que yo.
O sea que cuando te ocurrió esto, él tenía 20.
Correcto.
¿Y es tu único hermano o tienes más hermanos?
No, somos nosotros dos. Somos nosotros dos.
¿Tus padres dónde estaban?
Mis padres en casa, vivimos todos juntos aquí en Estados Unidos. Pero ellos en casa, pues. Y mi hermano fue el que los llama y les dice: Mira, Aldo está grave, tienen que venir al hospital. Claro, en un primer momento nadie se imaginaba la gravedad del asunto, pues. Digamos lo fuerte o lo permanente que pudiera llegar a ser una lesión como esta en la médula.
Aldo, ¿hablar de esto te afecta todavía o ha pasado los años y has logrado trabajarlo internamente?
Pues sí, han sido unos años de mucho trabajo, de internalización, de aceptación. Yo creo que fue lo más difícil en un principio. Ahora yo te puedo contar lo que tú quieras y me gusta compartir eso. Pero yo creo que fue un momento que en el cual yo pasé un tiempo como de mucha oscuridad, por así decirlo, interna, en el cual no aceptaba lo que me había sucedido, ¿sabes? Y me preguntaba, era por qué a mí, por qué, si yo no, ¿sabes? Y hasta que no cambié mi manera de pensar de por qué a para qué, ahí fue cuando empecé a transformar esta situación que se puede ver como algo negativo, a transformarlo a algo positivo. Entonces a buscarle para qué me sucedió esto, ¿sabes? Y yo creo que todas las cosas suceden para algo, para un crecimiento, algo que te envía a la vida, que dice, mira, tienes que aprender esto así, o te toca esta misión, este camino, ¿sabes? Entonces fue en ese momento que de aceptación y de yo abrirme a esto, en el cual pues obviamente se me hace fácil y natural poder hablar de esto y de lo que tú quieras, pues.
¿Qué cosas, qué me quieres decir con días de oscuridad? ¿Podrías describirme esos días?
Pues yo creo que como cualquier persona, perdón, disculpa, yo creo que como cualquier persona que tiene, digamos, sus días buenos, días malos, en los cuales, sabes, la mente como que a lo mejor no te deja ir más allá. Te comentaba esos días de oscuridad, pues, de que no aceptaba la situación, que ni siquiera, que me daba hasta pena mostrarme, ¿sabes? No quería que me vieran en una silla, o la gente se me quedaba viendo y, ¿sabes? Eso me... No me gustaba, pues, ¿sabes? Uh-huh. Y pues llegué a estar en puntos muy bajos de que, ¿sabes? Ya no quería vivir o, ¿sabes? De sentir ese anhelo de seguir viviendo, ¿sabes? Por toda la situación yo digo, bueno, ¿cuál es el punto ya de...? ¿Sabes? A eso me refiero, pues, de que una vez es, por X o Y situación, dejas que eso te consuma, digamos, los pensamientos, el corazón, y te hunde, te lleva un hueco en el cual crees que no hay salida, porque solo te enfocas en eso, en lo negativo. Pues.
En esos días oscuros, ¿pensaste algún momento o le pedías a los médicos o a tu mamá no querer vivir?
Pues sí, como te comento, me llegó a pasar, sobre todo más a nivel íntimo con mi familia, con mi madre, que ha sido como una de mis mayor, o sea, aparte de mi madre, mi mayor confidente, mi mejor amiga. Y sí, se lo llegué a decir, perdón. Pero también ese apoyo familiar, haber encontrado, digamos, como esa razón para seguir adelante, pues todo eso me ayudó muchísimo a ya salir de eso y seguir adelante. Pues decir, oye, ¿yo por qué estoy diciendo esto? Si la vida es hermosa, estamos vivos, tenemos un día más de estar aquí, de poder respirar.
¿Cuánto tiempo pasó, Aldo, desde que pasó todo esto hasta el punto donde dices... pero la vida es hermosa? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que tú cambiaras esa manera de ver la vida?
Fue un proceso, realmente no te sabría decir como que mira, fue tal día, tal fecha, tal hora, pero fue como un proceso, yo creo que por lo menos el primer año y pico, más o menos, que uno va transformando eso, ¿sabes? No, A veces no es tan evidente o tan fácil. Ah, sí, mira, ya. Bueno, vamos a salir de esto.
Pero si fueron meses.
Claro, por supuesto, para mí sí.
Yo voy a aprovecharme de ti, si me permites, porque tú me dijiste hace pocos minutos que puedes hablar de lo que yo quiera.
Sí, por supuesto, por
supuesto. Y una de las conexiones, siento yo, más maravillosas, y lo hablábamos previo a comenzar esta grabación, es el sentimiento de una madre por su hijo. Yo creo que después que soy madre, me di cuenta de que no existe sacrificios. Es decir, uno tiene por instinto la idea y la convicción de ayudar a tu hijo hasta donde sea y a costa de lo que sea. Y va a ser siempre un verdadero placer como madre el poder estar allí para darle respuesta a esos días oscuros que puede tener un hijo, ¿no? Con tu madre, ¿podrías darnos algún relato de algún momento íntimo que tuviste durante este proceso con tu mamá que tú digas, wow, esto a mí me marcó?
Bueno, una de las veces es de lo que hablábamos hace poco, que en esos momentos que llegaba a estar como tan bajo de ánimos o de ganas de seguir adelante, ella es la que, una de las personas que siempre me ha dicho, tú sí puedes, vamos a salir de esto, vamos a seguir adelante. De verdad que ha sido ese clic, ese botón, ese motor que necesario y súper, súper importante en mi vida, de que yo le he llegado a decir con lágrimas en los ojos, mira, me siento así, no quiero ya. Y me dice, tú sí puedes, vamos. Y eso, ese amor de madre, ese amor incondicional, siempre, ese apoyo, sabes, a mí eso también me ha llenado de motivación y decir, wow, yo también tengo que seguir adelante, ¿sabes? Si ella me está aquí apoyando, es por algo y bueno, vamos a hacerlo, ¿sabes?
¿Tu padre?
También, por supuesto. Hablo de mi madre, pero bueno, también al lado está mi padre. Son una pareja muy hermosa y muy unida. Y los dos, pues, realmente, los dos siempre, siempre han estado apoyándome desde el primer momento. Lo cual, para mí, lo es todo, pues, y yo digo que sin ellos no pudiera estar aquí hoy en día, ¿sabes? Uh-huh. Aparte de haberme dado la vida, haberme hecho nacer, yo creo que me la volvieron a dar después de este accidente, al estar aquí y bueno, seguirme apoyando.
Aldo, al inicio de la conversación nos hablabas de que cuando ocurrió esto tenías 25 años, estabas ya en la universidad.
Correcto.
Y cuando uno tiene 25 años y está en la universidad y estás pues en un ambiente como es el sur de la Florida, muy festivo, las piscinas, la playa, la rumba y las novias, ¿no? Porque uno anda en esa. ¿En ese momento el amor había tocado tu puerta? ¿Ha pasado durante estos 5 años? ¿Qué ha ocurrido con el corazoncito de Aldo?
Pues también, en ese momento que ocurrió, estaba con una persona. Pero bueno, ya por circunstancias de la vida, pues yo ya seguí, cada quien siguió su camino. Y pues actualmente tengo una pareja que me apoya muchísimo. Y bueno, sí, he encontrado el amor. A pesar de lo que cualquiera pudiera pensar, de circunstancias o condiciones, pues yo creo que el amor siempre trasciende cualquier cosa, cualquier
¿Cómo bandera. Es ella, Aldo? ¿Cómo es ella?
Ay, bueno, súper, súper chévere, muy, muy atenta conmigo, muy amorosa, me empuja también a seguir adelante, que eso es importante, pues, tener un compañero, una compañera que pues que uno se motive el uno al otro, ¿sabes? Uh-huh. Es muy importante.
Háblanos de las lesiones permanentes con las que quedaste. ¿Y qué pasó con tu carrera?
Bueno, la lesión como tal que tengo se llama tetraplegia o cuadraplegia, que son los niveles altos de lesiones medulares. Afectan no solamente las cuatro extremidades, sino muchas funciones autónomas del cuerpo. Y wow, eso a mí me llevó a aprender muchísimo o sea, no solo la condición, porque obviamente la estoy viviendo, perdón, sino que lo llevé hasta un punto de los estudios. Uh-huh. Cuando me sucedió el accidente, yo estaba estudiando, como te comentaba, y pues por todas estas razones de hospitales, de gastos médicos, tuve que dejar de estudiar. Uh-huh. Y, o sea, porque no podía seguir costeando la universidad. Y uno aquí estando con visa de estudiante, pues a juro tienes que estar estudiando como requisito legal.
Claro.
Entonces llegué a estar un punto en el que, sabes, hasta se comprometió mi estatus legal, y fue gracias a un programa de la universidad que me otorgaron una beca para yo poder terminar mis estudios, y pues en el cual me gradué a final del 2018, terminando mi carrera como ingeniero electrónico. Pero aún más allá, quise enfocar y dedicar todas esas bendiciones y mis energías en seguir estudiando en algo más puntual y relacionado a condiciones como la mía. Uh-huh. Y actualmente, pues, también me otorgaron una beca para hacer un posgrado, y ahorita estoy haciendo un PhD en ingeniería biomédica.
¡Wow! Ahora, háblame de ese esfuerzo más allá de académico, ese esfuerzo físico, porque tú te propusiste en la graduación entrar por tu propia voluntad. Háblame de eso.
Bueno, eso fueron muchos meses de entrenamiento, gracias al Centro de Terapia Neurofit 360, al cual yo voy. Ellos disponen de un exoesqueleto, uh-huh, que es un aparato de rehabilitación. Y wow, para mí era muy significativo, por mi familia, por personas que pudieran estar en X o Y situación, y por mí, al final del día también, poder recibir mi título después de tantos años, porque la verdad es que pasaron muchos años entre una cosa y otra, ¿sabes? De pie, como con ese orgullo, ¿sabes? Entonces, pues no, yo le propuse al entrenador, y normalmente ese aparato se usa para personas que tengan como más movilidad en la parte superior, pero aún así nos entrenamos muchísimo, y bueno, y ese día pues nos paramos, porque no estaba yo solo, pues estábamos todos juntos para obtener ese título.
Uh-huh. O sea que fue una osadía tuya desafiar a ese aparato, porque se suponía que no podías hacerlo.
En parte también.
Parte. Sí. Eres un abusador.
Bueno, de la mejor manera.
¡Qué bien!
La verdad es que yo creo que algo que me caracteriza es que soy terco en el buen sentido. Como que cuando me propongo algo y me lo pongo entre ceja y ceja, ¿sabes? Me dedico a ir a por eso. Entonces, y eso era una de las cosas que tenía en ese momento.
¿Sabes qué me gustaría? Ya han pasado 5 o 6 años.
Del accidente, 5 años.
5 años. Y después de todo lo que has vivido y de lo que no has podido relatar, a grosso modo, en nuestro cafecito del día de hoy, ¿qué mensaje podrías darle a aquellas personas que hoy son inconformes, que siempre se quejan de lo que tienen, que tienen pues físicamente toda la disposición, que no tienen un impedimento físico para avanzar en lo que quieran? Hoy, después de tú haber madurado lo que has vivido, ¿qué podrías decirnos a nosotros los mortales?
Bueno, la verdad es que yo creo que no hay mayor parálisis que la que uno mismo se va a causar, o sea, en los pensamientos. Cuando uno se queda como obsesionado en algún pensamiento, eso no lo lleva a ningún lado. Y como te digo, enfocándonos siempre en lo negativo, no vamos a llegar a ningún lado. Y es lograr ver de que, ¿sabes? Por más de que tengas la misma tacita, si tú la eliges ver del lado que está roto, pues le vas a ver el roto siempre. Pero si le das la vuelta y quieres verle lo bonito, pues eso es lo que te va a traer en la vida. Y es no enfocarse en esas cosas negativas, sino más bien enfocarse en las cosas lindas, positivas de la vida, las bendiciones que tienes. Así sea una, ya con que te enfoques en eso bueno, todo te va a cambiar. Y es algo que yo creo que es como un entrenamiento mental que uno tiene que hacer. Uh-huh. Pero sí, uno logra enfocarse, así sea en cosas, en lo más lindo que te puede pasar en el día, ya tu vida va a empezar a cambiar poco a poco, desde tu alrededor, lo que sea que te dé esa alegría, estoy seguro que te va a empezar a transformar la vida.
Los amaneceres y los atardeceres en el sur de la Florida tienden a ser muy, muy lindos.
Espectaculares, sí.
Cuando tú abres tu ventana y comienza a amanecer, ¿dices algo? ¿Existe algo dentro de ti que dice, wow, un día más de vida, que estoy vivo, respirando?
Sí, la verdad es que me encanta muchísimo el sol, ver el sol, estar en la naturaleza. Y cuando eres consciente de que estás un día más aquí, lo agradeces. Y dices, wow, gracias a quien quieras agradecer, a la vida, por darte un día más, un nuevo amanecer. Realmente eso es súper importante y yo creo que para mí, o sea, se ha vuelto como una costumbre de que cada día que amanece y puedo salir a ver el sol, digo, wow, gracias. Gracias a Dios por...
¿Es uno de los momentos que más disfrutas en tu rutina diaria?
Realmente, sí. Sí. Sí, totalmente.
Aldo, yo disfruto mucho el poder tomarme el cafecito hoy contigo. Conocía de tu historia hace muchos años, pero no hemos tenido la oportunidad de conversar. Ojalá que después de esta pandemia tengamos la opción de abrazarnos y darte la gracia en persona por este tiempo que nos dedicas.
No, muchas gracias a ti por la invitación y por supuesto esperando con ansia poder conocerte en persona y darte un abrazote.
Un abrazo, cariño, a la distancia. Cuídate mucho.
Gracias por todo, gracias por todo.
¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico.
¡Buenos días, América!
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.